Hola amigos, soy Mariel Fiori.
Y este es Antonio Flores Lobos. La siguiente entrevista fue realizada en Radio Kingston. Ulster Savings Bank es un banco comunitario local con ubicaciones en el Hudson Valley. El banco ofrece gratuitamente educación en el Internet sobre presupuestos, cómo entender el sistema de puntuación de crédito, protección de identidad, cómo obtener una hipoteca y más. Aprenda sobre todos estos temas y muchos otros en el ulstersavings.com. El Ulster Savings Bank es miembro de la FDIC. ¿Sabía que el pago de una hipoteca tal vez no sea mucho más que lo que paga por su renta actualmente?
Si quiere proveer un buen hogar para su familia, Rapco puede hacer que su sueño de ser propietario esté más cerca de lo que se imagina.
Los consultores de vivienda de Rapco le darán orientación y conocimientos para responder las preguntas difíciles a cada paso.
Visite hoy la página web para comenzar su camino a tener su propio hogar. rapco.org/empezar.
Van a escuchar una entrevista que aquellos que pueden votar en las elecciones que se vienen en noviembre, les recomendamos que pongan atención porque es un candidato diferente en el sentido de que hay dos partidos tradicionales y la persona que tenemos aquí enfrente viene de un partido no tradicional que está en la contienda.
Exactamente, se llama Steve Greenfield. Y bueno, y queremos saber, empezando por el principio, ¿quién es Steve Greenfield? Who is Steve Greenfield? Tell us a little bit about you.
Okay. Well, I live here in the 19th District in New Paltz for a little over 17 and a half years now. I'm married. I have three children. I'm a member of the New Paltz Fire Department and a former two-term member of the New Paltz Board of Education. I've held office twice. And I was born in the Bronx. I grew up primarily in the southern part of Queens. Went to an extremely overcrowded 5,000 student high school in the mid-70s when New York City was bankrupt, a very traditional New York City mix of public high school. I moved to a Spanish-speaking neighborhood in 1978 on the Upper West Side of Manhattan called Manhattan Valley, where I continued to live even after my building burned down and my career as a tenant advocate in that neighborhood began.
Pues me está contando un poquitito de que vive en el... en la ciudad de New Paltz por 17 años y medio, tiene tres niños, también es miembro del Departamento de Bomberos, fue por dos veces, estuvo en la Junta de Educación, en la Junta Educativa del New Paltz, nació en el Bronx, pero vivió en Queens, en la década del 70, en mediados de los 70 fue una escuela secundaria pública que tenía 5,000 estudiantes, porque la New York City estaba en bancarrota en esa época. Después, en 1978, se mudó al Upper West Side en Manhattan y ahí su edificio se quemó y ahí se transformó en un abogado por los derechos de los inquilinos. ¿Qué hace cuando no es candidato? What do you do when you are not a candidate?
I am a musician by trade. I play keyboards and saxophone. I do want to mention, just because of the audience that we're speaking to here, is that during the during the time I was working and living in the northern part of Manhattan, I was in an East Harlem-based salsa band called Orquestra Insaciable, where I played baritone sax for a couple of years. We had our gigs in Upper Manhattan and the Bronx during that time, and I'm still a musician. I'm almost 57 years old, and that's what I've done professionally my entire life.
Es un músico profesional, dice que realmente le encanta tocar el saxofón y que cuando vivía en la parte de norte de Manhattan estaba en una orquesta latina que se llamaba Orquesta Insaciable y tocaba el saxo barítono. Y tienes casi 57 años, perdón.
Ya, jovencito.
Claro.
Well, the question is, ¿por qué quieres ser tú un candidato para el Distrito 17? Why do you want to be a candidate for the New York 19 district. Distrito 19.
Okay, luckily that's the easiest question to answer. There are a tremendous number of urgent issues in this district and nationally and even internationally that are simply not being addressed by the candidates of the two major parties. Also disturbing within that context is that one of our two candidates, you know, doesn't even live here. He moved here specifically to run for this office. And I genuinely believe that somebody who comes to our district to run for office has to at least make the kind of effort to promote legislation that the people that reside in this district will most benefit from. And That is not happening in the case of the Democratic candidate. Certainly in the case of the Republican candidate, we're dealing with someone who supports policies that are actually harmful to this district and kind of only recognizes the white voters of this district, which I find highly disturbing. And as someone who's lived here for a long time, I've been a volunteer firefighter for a very long time here in the district, and a two-term elected official in the past. And I think I have a pretty good record on issues that are of interest to the people of this district and protect the people of this district that needed to have a voice in the ballot booth where people could vote.
Bueno, él dice que esa pregunta es una de las preguntas más fáciles para responder, porque en realidad aquí en el distrito, pues los problemas que existen son problemas que no se están tomando muy en serio por los candidatos tradicionales o también a nivel nacional. Los problemas que están ocurriendo a nivel nacional no se están tomando en cuenta como deberían de ser. Hay otra situación, que uno de los candidatos que oponentes a él se mudó precisamente al distrito para poder ser candidato, lo cual para él no refleja que sea eso apropiado. No cree él que eso sea apropiado, porque no se puede en realidad representar a un distrito al que realmente no conoces como debiese. Entonces también menciona un poquito sobre el candidato republicano que está apoyando unas políticas demasiado dañinas para los constituyentes del distrito 19, y que él menciona que ha sido ya electo dos veces para un puesto oficial en su New Polls, y las políticas que mencionaba sobre el republicano, en este caso John Faso, dice que son políticas que prácticamente han beneficiado a las personas de herencia blanca, dejando un poquito atrás a las otras personas que son también residentes del distrito 19.
Sí, muy, muy solamente mirando a los blancos nada más. Me parece muy interesante lo que está diciendo. Nos encanta que haya más candidatos, porque siempre nos quejamos de que parece que siempre hay dos partidos. Buenísimo, ahora hay otro candidato. Pero también está el otro lado, la gente que dice, bueno, cuando hay un tercer candidato, los votos de él o ella van a parar con el republicano o el demócrata. ¿Puedes hablar un poco al respecto? So, we are grateful that there are more candidates, you know, that there are more people involved in politics instead of just two-party system. On the other hand, a lot of people say, well, when we have a third-party candidate, the votes of that person goes to the Republican or to the Democrat. So, can you explain a little bit how can you respond to this type of thinking?
Okay, there's kind of two separate parts to that. The first part is that historically, third-party candidates, minor party candidates, get almost all of their votes from people that don't vote for the other two parties traditionally. They're usually people who stay home or use a write-in vote or vote for a third-party candidate. Voters are about 95% creatures of habit. They vote for the same party or stay home and don't vote at all or vote for a third-party candidate. Consistently over time, and they don't change. And that's about 95% of all voters. So the notion that additional candidates necessarily subtract votes from one or both of the other two candidates is not something that is statistically supported. The second part of the question is one that's just as important to talk about, which is that if I'm actually assembling voters that would support me, and either of the other two candidates might wish to have those voters vote for them instead of for me, they are free to adopt planks from my platform that would attract those voters. And that's an extremely important part of our election process. History shows us that Franklin Roosevelt, back in the 1932 election, took some of the most important elements from the Socialist Party platform of the time, candidates Eugene Debs and Norman Thomas. And I'll focus on three specifically, which are minimum wage, Social Security, and the National Labor Relations Act that recognized union organizing for the purposes of supporting labor. none of those were part of Democratic Party politics before 1932, and the Socialist Party was rising prior to that. And by adopting those planks, Franklin Roosevelt became the most popular and most successful president and the most reelected president in history, to the point where we had to pass a constitutional amendment to make sure that nobody could do that again. So that's also very important to the electoral process. If I am bringing voters out of the woodwork that are attracted to my platform and somebody else would like to have those voters, they can have them. I don't hold them as property. They can adopt a couple of planks. They can oppose ICE. They can support reducing fossil fuel consumption and solving global warming. They can do any number of things. They can support Medicare for all or free public education or bilingual education and try to get those votes. So I offer that as an opportunity to either of the other two candidates. If they want to access my voters, they can steal parts of my platform.
Okay, bueno, wow. Vamos a hablar...
mentioned your platform.
O sea, en el siguiente segmento vamos a hablar de la plataforma, pero antes de ir a la pausa quiero traducir lo que dijo, que históricamente los candidatos de para otro partido, la gente históricamente vota siempre por lo mismo. Dice que como más o menos 95% de los votantes, una vez que decidieron que van a votar por tal o cual partido, siempre hacen así. Somos criaturas de hábito. Entonces, él no piensa que le está quitando votos a nadie porque son gente que ya viene votando de esa manera. O básicamente se quedan en casa porque no les gusta nada de los otros partidos y de las opciones disponibles y se quedan en la casa. Pero típicamente eso es lo que pasa. Así que no necesariamente le estamos sustrayendo votos a otro partido. Y la siguiente cosa que él quiere decir, que bueno, si hay gente que quiere votar por mi plataforma, yo no tengo ningún problema si los otros candidatos toman parte de mi plataforma y la utilizan para la suya. Porque realmente hay un ejemplo muy claro cuando Franklin Roosevelt fue elegido como presidente. Él tomó la plataforma, tomó varias de las ideas de la plataforma del Partido Socialista. El Partido Socialista estaba creciendo en los Estados Unidos y hay tres cosas que él tomó que lo hizo el presidente más popular de la historia de Estados Unidos, que fue reelegido tantas veces, 4 veces, ¿verdad?
Sí.
Fue presidente. Y de hecho tuvo que hacer una reforma a la Constitución para que no se pudiera reelegir un presidente tantas veces, porque fue el último que se eligió así. Los tres temas de la plataforma Roosevelt era el salario mínimo, la seguridad social y la ley nacional de trabajo. Antes no existía, estos puntos no eran importantes para la plataforma demócrata, pero así Roosevelt ganó. Antes, 1932, estos puntos no existían. Así que él dice, si quieren acceder a mis votantes, cualquiera, o Faso o Delgado, pueden tomar cualquiera de estos puntos de mi plataforma y aplicarlos en su propia plataforma. Como que él está trayendo a colación temas que nos importan y que por los cuales la gente votaría, por ejemplo, oponerse a ICE, la policía de inmigración, reducir el consumo de energía fósiles, bueno, para reducir el impacto ambiental, Medicare para todos, educación bilingüe y más. Así que bueno, ahí más o menos hablamos de
eso. Nos da una probadita más o menos sobre la plataforma que tiene el candidato y sabes de que me llama mucho la atención el hecho de que, o sea, no se siente propietario de la plataforma, sino que...
De los temas, sí.
De los temas que él propone, sino que está dispuesto a compartirlos.
Claro. Vamos a la pausa y volvemos. Soy Mariel Fiori.
Y este es Antonio Flores Lobos y seguimos aquí con el candidato al Congreso por el Distrito 19, Stephen Greenfield. Ese es del Partido Verde. And talking about Green, your last name is Greenfield. We expect to have a platform that is green from a person who's running for the Green Party. Tell us about your platform.
Absolutely. You know, the environment is an area in which many, many elements of our social ills can be found and can be cured. Just as one example of a conversation that mainstream politicians never hold, all of our waste treatment plants and all of our pollution-emitting factories and power plants and other things are always put in impoverished neighborhoods. And so the greatest harm from those operations are always borne by people who live in impoverished neighborhoods. And so, for example, when I talk about ending poverty as being one of the key elements of my platform and something that neither major party is discussing, it is something that can be placed into an environmental framework. Many people believe that the Green Party is exclusively about the environment, and it's not. That's the name of the party, you know, and it's the name that was chosen because of what I just described, that so many sources of our social ills have environmental relationships with each other. And those environmental relationships are also tied very closely with commercial relationships, some of the ones that I just mentioned. So maybe we could take a break right there and translate that part, and then I'll go on from there.
Bueno, sí, le preguntaba sobre su plataforma, siendo que él, su apellido es lleva el nombre verde, Campo Verde,
Greenfield. Campo Verde, sí.
Greenfield, y pues le preguntaba un poquito sobre su plataforma, y él menciona que en realidad, pues, del medio ambiente es precisamente donde pueden ser dañados o curados los problemas que vivimos en la sociedad. Muchos de los contaminantes o fábricas que contaminan son puestos en barrios pobres. Entonces él dice que en una de sus propuestas de tratar de eliminar la pobreza, pues está hablando de un tema de ecológico. Y pues el problema ecológico, el tratar de resolver estos problemas, pues tiene connotaciones comerciales, porque cuando se va a tratar de eliminar el problema de la pobreza y atacar a los contaminantes que están enclavados en esos barrios, pues estás hablando de una situación en la que estás tratando ya con problemas comerciales y políticos del área, del barrio donde que trata de la pobreza que tratas de resolver.
Okay, continuing from there, the first item in my platform is peace. You know, there's the forgotten topic, right? Both parties vote equally for every war that we start, non-defensive war. Every party votes equally for these massive military budgets that drain all our funding away from what could be poverty programs, from what could be education programs, from what could be renewable energy infrastructure programs that'll solve global warming. But both parties vote equally for, you know, we just adopted a $1.5 trillion military budget and both parties supported it equally. We're never going to have improvements in public education. We're never going to have tuition-free higher education as long as we keep on doing that. And so that also has an environmental tie-in in that what is more destructive to the planet than war? You know, and not just to the environment, but to the people, you know, millions and millions of people being killed throughout the world through active warfare. The country's been at war now for 17 years, triple the length of our previous longest war. Nobody's even discussing it. It's not on the news, you know, and so part of what I'm bringing to this election is talking about peace, you know, the forgotten subject.
Bueno, habla de que una de las principales palabras en su plataforma es paz. Es algo que los otros candidatos no están hablando, porque pues paz, los dos candidatos o los dos partidos tradicionales votan regularmente por las mismas guerras. Y pues al votar por las guerras estás hablando de que se está destinando cantidades y cantidades de dinero para esos fines, y por lo tanto, pues dice él, nunca va a haber una mejor educación, nunca va a haber mejores situaciones de vida mientras esté financiando esas guerras. y habla sobre una guerra en particular que ya lleva 17 años. Estamos en guerra en Afganistán. No mencionó el país, pero hemos estado en ese país por 17 años. ¿Y qué es lo que es más destructivo para el medio ambiente si no es la guerra? Porque la guerra destruye, la guerra mata, y simplemente es una palabra. La paz es una palabra que no está en la voz de los candidatos, ni está tampoco la situación de lo que de que estamos en guerra en los medios de comunicación. Simplemente él trae esa palabra a colación en esta campaña.
El gasto por la guerra es, en inglés es 1,5 trillones, que trillones son como 100, como un millón de millones, es un montón de dinero, más que cualquier otra cosa.
Sí, lo que pasa, y también, o sea, en forma irónica y de broma, o sea, en la cuestión de la guerra, una vez que una bomba está, o sea, no es reciclable, una vez que la bomba explota y explotó, tienes que comprar otra, y la otra cuesta millones o miles de dólares.
Sí, y alguien que se llena los bolsillos por la guerra, ¿no? Buenísimo, es un otro negocio más. Okay.
I think that this is something that I'll probably want to say for the next segment about immigration, but it's very important for the public to start discussing the connection between DACA and the military. And I want to discuss that. I'm sure that you're aware that there's an age limit at which eligibility for DACA ends. And it's the age limit at which eligibility to be recruited into the military ends. And so we're going to discuss the connection between our military practices and DACA maybe in the next segment when we talk about immigration, because it needs to be spoken about. DACA is only made available to people who have been in America for much shorter periods of time than older people who are not covered by it. But since they're no longer able to join the military, they're not covered by DACA. That's how the age limit was created. So I want to, you know, when we talk about...
O sea, muy, muy interesante lo que menciona sobre migración, que dice, vamos a dejarlo para el siguiente segmento, pero dice algo que posiblemente no muchos de nosotros sabíamos o saben por ahí lo que nos están escuchando. Lo pensamos de que la cuestión, los militares o el gobierno ha determinado la edad en la cual DACA termina, o sea, los jóvenes que son beneficiados por DACA, se les termina una edad en la cual ellos ya no pueden ser reclutados para servir en las Fuerzas Armadas.
Exactamente. Y bueno, entonces vamos a hablar específicamente de eso. Ahora, lo de DACA se lo firmó el presidente Obama simplemente porque hubo mucha presión de los grupos grassroots. No fue que se les ocurrió, voy a hacer esto. No, tuvieron presión. DACA came into being because of the grassroots pressure of young people from around the country asking the President Obama at that time to do something for Dreamers. So it didn't come about from top down, but from bottom up. It was, you know, grassroots effort. The implementation, you know, you mentioned something about ages. It would be interesting to know about that. Así que, sí, hablemos entonces de la plataforma por los inmigrantes. What's your platform for immigration?
We can do it in this segment.
You know, if you want to go into this segment.
Sure. Yeah, let's do it.
Great. You know, this country has always had a very, I believe, sick approach to immigration and to how people come to this country and why people come to this country and what the value that we all derive from people coming to this country is all about. We have seen in recent months, because of the hurricane and the disaster in Puerto Rico, for example, that most people in this country still do not know that Puerto Rico is part of the United States, and that anybody who comes to America from Puerto Rico is not an immigrant and is not a foreigner coming here seeking asylum. And as part of not even being aware, despite that very revealing line in the song in West Side Story about how nobody knows in America that Puerto Rico is in America.
And that was 50 years ago.
That was written in the 1950s, 60 years ago now, and still, you know, the hurricane and its aftermath have shown that people don't really know that. People still don't recognize that we conquered 50% of Mexico back in the early 1800s, and that we then decided that all the people that we were incorporating into the new territories were going to be thereafter permanently treated as foreigners, and that Spanish would be treated as a foreign language and not as part of the ordinary culture of America, even though we conquered that territory from Spanish-speaking people. So, you know, let's take a pause there to translate, and then I'll go on.
Claro que sí. Bueno, vamos a traducir un poquitito. Que este país siempre ha tenido un enfoque bastante enfermo hacia la inmigración. ¿Cómo y por qué la gente viene a este país? Y todos los beneficios y todo el valor que todos derivamos de que la gente venga a este país. Y un ejemplo claro, el huracán en Puerto Rico. La mayoría de la gente todavía no sabe. Muchísima gente todavía no sabe que Puerto Rico es parte de los Estados Unidos. Los puertorriqueños que vienen al continente no son inmigrantes buscando asilo, son estadounidenses. Y todavía la gente no lo sabe. La película, esta West Side Story, hace más de 50 años, hay una canción que dice nadie sabe que Puerto
Rico. I like to live in America.
Todavía mucha gente no sabe que Puerto Rico es Estados Unidos. Bueno, 50 años más tarde tampoco. Todavía estamos perdidos con esa información. Otra cosa también es que nos olvidamos que en los 1800 Estados Unidos conquistó el 50% de México y transformó a esas personas que hablaban español y que estaban en ese territorio en extranjeros, en su propio país. Transformó el idioma español en un idioma extranjero. No debería ser así.
Yeah. Now, you know, I grew up in New York City. The arrival point for all immigrants in this country that come from the eastern parts of the world, and we have a Statue of Liberty that's been the feature of our city and of the United States since 1886, and it bears an inscription upon it about give me your tired, your hungry, your poor, your teeming masses yearning to breathe free. We were always taught as children that the core value of this country is that it's the place of refuge for everyone who needs it from around the world. And I will tell you flat out that I am sitting here in front of you today because people believed that at one time. Okay, I'm fourth generation here, but I am the descendant of eight immigrants that came from eight different parts of Central and Eastern Europe. And if they had not been able to come here, I would never have been born because all of my people would have been killed. And that was the state of things. We also had enormous contributions to our country by Irish and Italian immigrants that came here primarily because of hunger, not because of political terror that they were fleeing. And that was a big part of the development of our country too. Its industry, its breadbasket in the Great Plains that we were developing and expanding our country. And so, we have over time allowed the electoral attraction of bigotry to fundamentally change what we know about the history of immigration in this country and the important contributions that it has made. I want to turn a little bit to the 19th district here and what the real issues are here in the 19th district about immigration. One of the most important functions that immigrants have always provided to this country and provide to this day is filling what you call entry-level positions. Low-level working positions that people who were born and raised here are not seeking, do not pay high wages, but are the entry to the American economy and allow many of the goods that we take for granted at the prices at which we purchase them to be available to us. Obviously, we're talking about food is probably the biggest one of all. Any farmer up here in the 19th district will tell you that their business cannot survive without immigrant labor. And that's one of the three biggest industries here. Our three biggest industries in the 19th district are agriculture, hospitality, including all outdoor recreation, hotels and restaurants, and education, public education at the elementary and high school level and colleges. These also are the areas that are most dependent upon the immigrant labor pool. And so immigration, having a more enlightened appreciation of immigration and laws that recognize that enlightened appreciation are incredibly important to the commerce and the economic survival of this district. And so, you know, we really need to change the way we think about immigration, because if you talk to any farmer, any hotel owner, any restaurant owner, and anybody in the education business, they will tell you flat out, regardless of what party they belong to, that they cannot survive without immigrant labor, and that we as consumers of their products cannot continue to participate with that if they don't have access to immigrant labor.
Bueno, pues entonces él dice que creció en la ciudad de Nueva York, el punto donde llegaban muchos inmigrantes viniendo del este, como la Estatua de la Libertad bien lo menciona, la estatua que fue erigida en los 1800, tiene un poema al pie que dice, tráeme tus hambrientos, tráeme la gente con hambre, tráeme las masas de gente que necesitan refugio, y siempre ha sido considerado en los Estados Unidos y él mismo como un lugar para de refugio para cualquiera que lo necesite de todo el mundo. Y él está sentado aquí con nosotros porque una vez él también fue inmigrante. Él es cuarta generación de inmigrantes de 8 personas que vinieron de diferentes lugares de Europa, y él no estaría acá, nunca hubiera nacido si esa familia no hubiera venido hace 4 generaciones. Estarían muertos, de hecho. Y todos han contribuido, como los italianos, también los irlandeses, vinieron por hambre. Y realmente todo ese impulso que los trajo acá ha hecho que el país creciera enormemente por todos lados, la agricultura y más. Y nosotros hemos permitido que la atracción electoral del racismo cambiara el discurso respecto a la inmigración en nuestro país, y cómo olvidarnos de la contribución fundamental que hacen los inmigrantes a la comunidad. Y específicamente para el Distrito 19, donde él está de candidato, los inmigrantes proveen una función muy importante aquí en el distrito, y es que ocupan las posiciones entry level, ¿no? Las posiciones más bajas en la cadena de trabajos. Son trabajos de tan bajo nivel que los nativos, las personas que nacen en este país, no les interesa, no las buscan. Y de hecho, estos trabajos que hacen los inmigrantes permiten que los precios de los productos de consumo que consumimos todos sean bajos gracias a este trabajo que es pago con bajo salarios. Y hay 3 industrias muy importantes acá en el Distrito 19 que son la agricultura, la hospitalidad y la educación. La hospitalidad también como hoteles. Y cualquier granjero que le preguntes, la comida, ¿verdad?
Necesitamos
comer, no hay ninguna duda. Pues la comida que se produce, los que trabajan en las granjas son en mayoría inmigrantes, como decimos, de bajos salarios. Y le preguntas a cualquier granjero y dicen que el negocio no sobreviviría si no fuera por los trabajadores inmigrantes. Le preguntas a cualquier hotelero y te diría lo mismo, el negocio no sobreviviría sin trabajadores inmigrantes. Entonces es importante para la sobrevivencia del distrito cambiar la conversación con respecto a inmigración.
Pues nos iremos a la pausa y regresamos, o continuamos con...
Continuamos porque ya si no, no vamos a tener...
Ok, una pregunta más. Since you are running for Congress and as a congressman, you're going to be dealing with foreign issues. I just want to know what's your take on the current administration's withdrawal from the Paris Accord on the world climate change and the Iran nuclear deal.
Right. Terrible on both counts. That should be apparent without even having to discuss it. We can see right now by looking at what's happening in California, Colorado, just over the border in British Columbia, that climate change has to be viewed as an emergency. It is not something that's coming. It's something that's already here. It's having devastating consequences. 6 of my fellow firefighters are already dead in California just this summer, and that's only going to get worse. I respond to such fires here up in Minnewaska myself, along with everybody else in Ulster County and neighboring counties. We need to be incredibly, incredibly aggressive going forward from here about what we're doing about fossil fuel emissions. And so, towards that end, I have endorsed Tulsi Gabbard's OFF Act, which is about over the next 10 years eliminating fossil fuels as a way that we produce electricity in this country. And that's an important distinction between me and the Democrat and the Republican in this race, because neither one of them is endorsing that. Neither one of them are treating climate change as a pressing emergency issue. And it clearly is that, and it needs to be treated that way. As far as withdrawing from the Iran nuclear deal, was the deal perfect? Did it cover every single element of relations with Iran and worldwide security issues? No, of course not. But it certainly covered the one that it was targeting, which is slowing down their development of nuclear weapons. And so withdrawing from it unilaterally sort of creates incentive not just for Iran, but for any other country around the world that is developing a nuclear program to say, we're just going to have to do this for our own national security because we can be invaded at any time. And the United States is not willing to offer any kind of economic development or any kind of diplomacy to make it worth our while not to seek our own protection by developing nuclear weapons. And so by withdrawing from the Iran nuclear deal, we are on the verge of launching a global nuclear arms race. You know, we keep seeing more and more countries. India is now nuclear armed. Israel is nuclear armed. Pakistan is nuclear armed. North Korea is nuclear armed. We made a deal with Gaddafi in Libya to stop developing weapons of mass destruction and supporting terrorism. And not long after he agreed to do that, we invaded Libya and assassinated him. And so we are doing a very poor job. And that was under Obama, you know, when Hillary Clinton was Secretary of State. So really, regardless of which party is in power in Washington, we are doing a terrible job of conveying to the rest of the world that it is in their own interest not to develop nuclear weapons. In fact, we're incentivizing them to develop nuclear weapons and potentially use them. So we have to completely revise. And again, that takes a new nonpartisan approach to international diplomacy that so far neither the Democrats nor the Republicans are willing to embrace. There was something, I want to return for a second to what we were just talking about before we got to that, which is that when I was on the school board in New Paltz in 2016 and Trump got elected, and in early 2017 those changes started coming in, we adopted a resolution prohibiting access to any New Paltz school district property, including our school buses while they're on the road, to ICE agents. And that prohibition is still in effect, and that caused some controversy. But we were very adamant about the need to defend the educational community from these raids. And I'm also the only candidate in this race that supports abolishing ICE for a policy that prohibits ICE agents from entering New Paltz School District property or buses while they're on the roads, and that policy is still in effect.
Empezamos con las preguntas sobre cuál era su posición con respecto a que la administración del presidente Trump había salido del Acuerdo de París, que trataba de minimizar el calentamiento global, y también sobre qué pensaba él de que Estados Unidos se salió del acuerdo nuclear que habían hecho con el país de Irán. Y dice que el salirse de ambos tratados es algo totalmente negativo para el país. Simple y sencillamente porque en cuestión de el medio ambiente, pues estamos viendo ya en California, estamos viendo en British Columbia, ahí en Canadá, en la costa oeste, donde hay fuegos que están consumiendo los bosques, y esto se debe más que todo al calentamiento global que está sucediendo. Él menciona ya que han muerto como 5 o 6 bomberos tratando de apagar estos fuegos. Él mismo fue un bombero cuando los bosques aquí cerca de New Paltz estaban quemando. Es que pues él lo toma muy personal el hecho de que el presidente se haya salido de este tratado que trataba de minimizar precisamente el calentamiento global que está ya aquí presente, que no estamos esperando a que vaya a llegar al momento, sino que ya está aquí surgiendo efectos. Ahora, él menciona también de Irán, de que el salirse de ese tratado, pues realmente manda un mensaje al mundo de que nosotros como país no somos un país en el cual se puede confiar, porque ha habido ocasiones de que este país pues simplemente invade los países. Él dice que el tratado pues no era nada perfecto, pero perfecto del todo. Sin embargo, trataba de minimizar el que Irán realizara o produciera su bomba nuclear. Ahora, es lo que ha hecho, piensa él, es que ha desatado de cierta manera, digo, una posible carrera armamentista nuclear, en el cual mencionan los países que ya lo tienen, como Pakistán, India, Israel, y que simplemente tuvimos en cierta ocasión a Libia, un país que estaba en el proceso de realizar su arma nuclear. Sin embargo, Gaddafi, el mandatario de ese país, desistió de hacerla para entrar en acuerdos con los gobiernos occidentales y desistir de hacer su arma nuclear. Y eso lo tratamos bien, pero eventualmente, y esto es, sucedió en la administración de, del presidente Obama, con Hillary Clinton como secretaria de Estado, invadimos ese país y las promesas de que, o sea, no respetamos el hecho de que ellos, Libia como país, estaba cediendo a su derecho a realizar su bomba nuclear. No importó eso, de todas maneras lo invadimos de todas maneras. Entonces, con esos antecedentes, los países que están en el mundo escuchándonos, pues saben de que no importa si producen o no producen su bomba, de todas maneras, si no estamos de acuerdo con ellos, los vamos a invadir y cambiarles su sistema. Y la realidad de las cosas es que ahorita en Libia, pues es un país prácticamente deshecho. Perdona, ahora quiso regresar a una situación aquí cercana. Nos habló sobre cuando él era, miembro de la...
De la junta
directiva de la, del Distrito Escolar de New Paltz, que se pasó una resolución cuando el presidente Trump fue electo de que no se iba a permitir que los agentes del ICE o de inmigración se subieran a los camiones del Distrito Escolar, ni tampoco se iban a permitir a estos individuos en los terrenos del Distrito Escolar de New Paltz.
Hay que hacer la aclaración que todas las escuelas del estado de Nueva York son santuario. No quiero que la gente piense, solamente New Paltz, ICE no va a aparecer. ICE no va a aparecer en ninguna escuela pública del estado de Nueva York, porque todas las escuelas del estado de Nueva York son santuario. Y eso...
¿Eso fue una decisión ejecutiva del gobernador?
Del gobernador, sí.
¿Se fue tomando poco a poco por distritos?
También ha sido una... No, esto ha sido del gobernador, pero también... Hay como cierto memorándum dentro de ICE, que ese no ha sido todavía quitado, en el cual hay ciertos lugares en donde no entra. Iglesias, por eso son santuarios, hospitales y escuelas. So ICE usually don't go into schools, hospitals or, what did I say? Churches. So all of these places are sanctuary. It's great what New Paltz did, but on the other hand, I want to emphasize for everyone that's listening, you know, that don't be afraid. ICE will not go into any school in your state because they are sanctuary in that sense. So going
they
back
can go
to
in Iowa or somewhere there.
I don't know.
Not
I
New
don't
York.
Think supposedly not. Supposedly, okay. You know, churches, hospitals, and schools are sanctuary. ICE will not go in there. That's why a lot of people are going into sanctuary in churches. You know, they fear deportation and they're using local churches for that.
Right.
So in terms of immigration, hay varias cosas que me interesaría hablar. Uno es el Dream Act, otro es la reforma migratoria y lo que comentó de Abolish ICE. No sé cuánto tiempo más tenemos, quizás 5 minutos, pero un poco sobre su... Hay temas que a nosotros nos interesa y no sabemos cómo está él porque nos ha dicho que le interesa inmigración, pero no fue muy específico. So, what are your plans for the Dream Act? What is your plan for comprehensive immigration reform? And what was you were talking about Abolish ICE? So, can you refer to all these little topics?
Yes. Luckily, I'm old enough to remember INS before the Homeland Security Act reorganized that and created ICE. And so I'm aware, and more people need to be aware, that INS and ICE are not the same thing. The Homeland Security Act separated the INS into 3 separate categories, and ICE is not border control. Most people in America do not know that. The Democrats have been told not to talk about abolishing ICE because they think it's a landmine they can step on that the Republicans will exploit to claim that they're in favor of open borders and people coming in. But ICE is not border control. ICE is its own agency whose job is to find people who are already here and capture them and hold them in extrajudicial settings that you're aware of, where they don't have traditional constitutional legal protections, that we're all aware of that. And so ICE was designed to be an unconstitutional law enforcement system. And on that basis, it needs to be abolished. Excuse me, it needs to be abolished. If people want to address that issue, we need to redesign that question and address it in a constitutional means in which everybody is treated as having the actual constitutional rights that are outlined for people that are subject to legal proceedings. And so we have to abolish ICE. It is not possible to redesign ICE itself because ICE was designed to be that. So even if you were to keep the name, whatever would be substituted for it would be something else in its entirety. And so in that regard, I have no problem with just stating outright that ICE needs to be abolished. It was designed specifically to be a flawed system, to be a human rights violating institution. And we in the United States do not believe in having human rights violating institutions as part of the way our government operates. And so we need to end that and bring that question up again in a very different way and start from scratch. I think it's terrible that the Republicans are exploiting people's ignorance about what ICE is and what it does, and to allow Americans to go on having misconceptions about how our immigration system and our enforcement systems operate, specifically to exploit that for political reasons. And I sure wish the Democrats would be able to step up to that without fear, but they're not, and that's why I'm in this race. That's one of the reasons I'm in this race, because that's true in so many categories of our social ills that we need to solve right now.
Bueno, are you going to switch to another one?
Yeah.
Okay, so I'm going to talk about that one first, very fast. Entonces dice que él tiene suficientemente edad, es suficientemente grande como para acordarse del INS, que eso existía antes de ICE, y ICE y INS no son la misma cosa, sino que hubo una ley de Homeland Security, o sea, de seguridad nacional, en donde se establecieron tres categorías, una de ellas era ICE, y ICE, o la Policía de Inmigración, no es control de fronteras, y lamentablemente los demócratas no hablan de esto porque piensan que es una mina política, en donde tienen miedo de que los republicanos los acusen de que están buscando abrir las fronteras para que entren todos. No, simplemente ICE no trabaja en la frontera, no es una agencia de control de aduanas, sino que es una agencia que tiene el objetivo de encontrar personas que están dentro del país y encarcelarlos de manera extrajudicial. No tienen ninguna protección constitucional las personas que están bajo la custodia de ICE, y por eso él piensa que es importante abolir ICE, porque no es constitucional. Y hay que hacerlo, si hay algo para hacer, pues hay que buscarlos, que las personas, si se hace algo así, que sea con los derechos constitucionales de todos, a tener el proceso legal adecuado. No es posible que se rediseñe ICE, hay que abolirlo completamente, él no tiene problema en decir esto. Él dice que ha sido creado como una institución que viola los derechos humanos, y por supuesto hay que terminar. No se puede tener una institución en este país que viole los derechos humanos, y está muy angustiado con que los republicanos explotan la ignorancia de la gente por razones políticas, y dicen que ICE que abolir ICE sería abrir las fronteras. Pues eso no es correcto.
Okay, so on other immigration issues in general, we have really gone backwards, and it's been to the detriment of our country. And so we need to really kind of open up the way we think about immigration, and we need to open up the way we allow people to immigrate to reflect that. For starters, we need to get information to people that is accurate. For example, that the crime rate among immigrants is significantly lower than the crime rate among domestically born American citizens. You know, there's been a tremendous effort to try to reverse people's thinking about that, but we know that we can bring the crime rate down by having higher numbers of immigrants than we have now. And so we need to change the messaging about that, and we need to create that as an attraction to why we want to allow more immigrants to come to our country. We need to change the way we approach refugee status. You know, in recent times, we've ended domestic violence and crime, and we need to reverse that, because those are certainly issues that drive people's need to seek refugee status when they need to leave their homes. And nobody just says, I would love to leave my home. You know, we need to have a better discussion about what it is involved in people actually taking their historic homeland, their families, their children, everything they see, and say, I'm prepared to leave all this behind. We do not appreciate the desperation that's involved in somebody being able to make a decision like that. Like most of us, would we ever make that decision? Would we move to Canada? Would we move to France? You know, no, we don't. We stay here, you know, in our homes. We've never recognized, regardless of which party is in power, of hunger as being a political act. These nations are all certainly well off enough to feed all of their own people. So if they're not feeding all of their own people, then that's because of political decisions being made. Same as we see here in the United States, political decisions being made to not distribute food to the entire population. So hunger should be considered a source of political refugee eligibility as well. And it's never been treated that way, and it really needs to be treated that way. We do not discuss what are the what are the commercial needs in this country? What are the sectors of our economy, we discussed that a couple of minutes ago, that are actively seeking workers and are not currently able to fill them? That's not just the tech industry. It's really the other way around. It's the agricultural industry. It's the landscaping industry, the hospitality industry, the people that are looking for entry-level blue-collar workers. And so we need to allow those people to come to this country as well. And so in order to support that, we need to put a couple of things in place that we refuse to put into place. We need to put into place a substantial bilingual education program in this country. That was one thing I experienced as a school board member, that this country is not willing to provide. The biggest problem for immigrants into this country is that they experience multi-generational poverty. And all of the crime and everything else that comes along with that. The pathway out of poverty is education. And in our country, we restrict education primarily to people who can be educated in English. It's an ongoing problem. We refuse to create a comprehensive multilingual, elementary and secondary education program. We refuse to restore what we had nationally through the 1970s, which is tuition-free higher education that would allow people to grow out of those positions in the next generation and join the mainstream of American middle-class life. I support DACA. That should go without saying. I support that, unconditionally. But I don't feel it goes far enough. As I was explaining, I think that everybody needs those kind of protections. If we can find a way to make it politically feasible to create one subgroup and say that they should be treated well, I mean, that's great in and of itself because that's better than nothing. But it doesn't address the larger issue. It doesn't allow our farmers to access the labor pools that they need or our hospitality industry. It doesn't allow people to live without fear. It doesn't allow people to access education. I think that we need what people are now calling Medicare for All as our health insurance system. I think everyone needs to be able to go to the doctor. I don't think we should be creating categories of residents here who are, it's okay with us if they get sick. So I'll take a break. I know you want to start going, so I'll take a break.
Sí, y pienso que ya tendríamos que ir cortando porque se nos fue la hora. Está muy interesante todo lo que nos dice, pero bueno, básicamente que nuestro país ha ido para atrás. Cuando pensamos en cómo es la inmigración, lo que tenemos que empezar a pensar es en la información correcta. Por ejemplo, los índices de delincuencia son menores entre inmigrantes versus los ciudadanos nacidos en este país. Entonces, si queremos tener menos crimen, menos delincuencia, deberíamos tener más inmigrantes aquí en este país. También cambiar un poco cómo cuando uno consigue estatus de refugiado. Últimamente se ha terminado con si uno es víctima de violencia doméstica o delincuencia, eso no te cubre como refugiado. Y él dice, no, deberíamos volver atrás a esa medida. Nadie dice, me encantaría dejar mi casa. Uno tiene que apreciar la desesperación que tiene la gente para poder venir a este país. Reconocer también el hambre como un acto político. Hay países donde hay suficiente alimentos para todos, sin embargo, los políticos toman decisiones para no dar de comer a sus pobres. Lo mismo que pasa en este país. Son decisiones políticas. Entonces, como es una decisión política, el hambre debería ser una parte, debería ser también una razón para buscar refugio o pedir asilo en este país. También hay que discutir las necesidades comerciales y las industrias que realmente están buscando en este momento trabajadores, como la industria de la jardinería, la hospitalidad o la industria agrícola. Tenemos que dejarlos entrar y para poder dejarlos entrar a este país tenemos que poner varias medidas. En primer lugar, le importa muchísimo que haya una educación bilingüe sustancial en todo el país. El problema más grande para los inmigrantes es la pobreza multigeneracional. La entrada para salir de la pobreza es la educación. Sin embargo, la educación en este país es estrictamente en inglés. Entonces, es un problema continuado en donde no hay educación bilingüe en todas las ramas de la educación, desde la primaria hasta la educación universitaria. Debería haber un programa bilingüe. También En la década del 70, la educación superior, la universitaria, no había que pagar matrícula, era tuition free. ¿Por qué no volvemos a eso? Por supuesto que él apoya a DACA 100%, pero él piensa que DACA no es suficiente porque todos necesitan esas protecciones. ¿Por qué crear un subgrupo de gente que se beneficia y gente que no? Pues necesitamos también darles protecciones a los trabajadores agrícolas y a los trabajadores de la hospitalidad, gente que pueda vivir sin miedo, también dar acceso a la educación. Y bueno, por último, volvió otra vez sobre el tema de conseguir seguro médico para todos, o como le dicen, Medicare para todos, y no tener categorías de residentes.
Wow.
I'm really interested in finding out if there is a debate, because I like to see the Mr. Delgado, Mr. Faso, Mr. Greenfield in the same room clarifying for us who is the best candidate. Is that happening sometime soon?
It will be happening. Where those debates will be and who the sponsoring organizations are going to be are not yet announced. This is something that'll probably develop after Labor Day. That's when the debate season conventionally opens up. I've already been informed that this station, I left something very important out of the last part. It's very brief. I mentioned higher education. I mentioned, you know, elementary and secondary education. But I left out something else that I talk about a lot that really also isn't being taught about, which is, what about trade school? Not everybody's going to college, and this country still needs mechanics, truck drivers, air conditioning repairmen, plumbers. You know, we still need people that are in traditional blue-collar trades, carpenters, construction workers. We cut off education at the 12th grade here, and you know, not everybody is going to go is interested in college. Not everybody's heading there. We need to also have the public equivalent, maybe at the community college level and some other two-year format, where people who finish their high school educations can also go on in a public setting, in a tuition-free setting, to go into the blue-collar trades, because that's really what's traditionally given people social mobility out of poverty.
Bueno, yo le pregunté rápido, pensaba que iba a ser una respuesta rápida. Yo quería saber sobre cuándo iban a estar los tres candidatos listos en el mismo cuarto para debatir, ya sea Mr. Delgado del Demócrata, Mr. Faso Republicano y Mr. Greenfield, el señor aquí del Partido Verde. Y dice que no hay fecha específica sobre los debates, pero esos debates se van a llevar a cabo posiblemente después del día del trabajo, que es a principios de septiembre, que es cuando empieza la temporada de debates. Él sabe que aquí en la estación de radio, aquí mismo en Radio Kingston, se va a llevar uno y él está incluido. Por lo tanto, a la información, conforme se vaya sabiendo, pues él nos la va a dar a conocer. Pero quería hacer otro punto antes de partir. Decía, porque estábamos hablando sobre la educación a nivel universitario y a nivel de primaria, dice que él piensa que deberían hacerse más escuelas en donde se entrene a mecánicos, a carpinteros, y esas trabajos tradicionales o clase obrera.
La clase obrera, sí, y más que nada que sean, porque existen todos estos lugares donde sean estas clases de carpintería o cosas así, pero él quiere que sean tuition free, o sea, que no haya que pagar matrícula, porque es lo que consigue la movilidad social.
Exactamente, o sea, que sea accesible para que personas que no van a la universidad, porque él está consciente que no todos van a la universidad, que haya estas escuelas de manera que la gente, los estudiantes que después de que terminan su high school puedan ingresar a estas escuelas y eventualmente cambiar, como dice Mariel, su movilidad social. Muchas gracias. Thank you very
much. Thank you. Gracias. Gracias. Thank really you very much. I hope that everybody comes to Steve Greenfield for Congress on Facebook. Okay. I hope that you look up stevegreenfieldforcongress.com on the internet for my website and get in touch with me. I will answer all questions. Anybody who contacts me.
Vayan a su página de Facebook, está diciendo Steve Greenfield for Congress, y dice que él responde las preguntas. No tiene nadie más. Él va a responderles.
Our pleasure.
Thank you.
La entrevista que acaban de escuchar fue realizada en Radio Kingston. Este es Antonio Flores Lobos.
Y soy Mariel Fiori. Nos pueden escuchar de lunes a viernes de 10 de la mañana al mediodía en 1490 AM WKNY Radio Kingston y en internet radiokingston.org.
Ulster Savings Bank es un banco comunitario local con ubicaciones en el Hudson Valley. El banco ofrece gratuitamente educación en el internet sobre presupuestos, cómo entender el sistema de puntuación de crédito, protección de identidad, cómo obtener una hipoteca y más. Aprenda sobre todos estos temas y muchos otros en el ulstersavings.com. El Ulster Savings Bank es miembro de la FDIC.